Buenos días a todos. Quiero que todos se fijen en la pantalla. Es importante para el día de hoy. Por favor. El Salmo 147:3 en la versión que tengo dice: el Señor reanima a los descorazonados y sana sus heridas. Alguien de los presentes, por favor, con una voz clara y audible, alta, léalo en la versión Reina Valera 60. Una persona que lea bien, por favor, con voz clara y audible, póngase de pie y lea en la versión Reina Valera el Salmo 147:3.
Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Gracias, mi amor. Señor, hoy queremos traer delante de ti, Padre, nuestros corazones quebrantados, despedazados, Señor. Traemos nuestros pedazos, Jesús, porque nuestras vidas verdaderamente están hechas añicos. Hay tantas cosas, Señor, a nuestro alrededor y en nuestro propio corazón que no andan absolutamente nada bien. Pero solamente confiamos en ti, queremos confiar en ti nada más. Tú eres el Dios justo, el único, por favor, Señor, tú que conoces nuestros corazones quebrantados, véndanos, sánanos. Amén. Ahora les voy a invitar a que busquen Mateo 9, 1 al 8. Mateo capítulo 9, los versículos 1 al 8. Voy a leer rápidamente para ustedes. Mateo 9, 1 al 8 dice: después de esto Jesús subió a la barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Allí le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas decían a sí mismo: esto es blasfemia. Pero Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal dentro de ustedes mismos? ¿Qué es más fácil, que le diga los pecados te son perdonados o que le diga levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate, dijo al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se quedó asombrada y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Hoy, hermanos míos, estamos ya preparados para la campaña que se inicia la semana que viene. Restauración integral de la vida. Lo estamos haciendo con un material que hizo Rick Warren, que se llama Decisiones que sanan tu vida. Y empezaremos en una semana. Esta será nuestra campaña de otoño. Esperamos con ansia todo lo que Dios va a hacer en mi vida y en la vida de ustedes y en la vida de otras personas que todavía no conocen a Jesús. No conozco una mejor manera, hermanos míos, de resumir todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Desde los primeros versículos de este bosquejo hasta noviembre, cuando terminaremos la campaña. El Salmo 147:3 que leímos al principio contiene una frase muy pero extraordinaria para cada uno de nosotros, y si no nos hemos detenido allí, tenemos que tomar en consideración esto. Restaura a los abatidos, dice en la Nueva Internacional, y cubre con vendas sus heridas. Restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Esta es la razón por la cual en otoño haremos esta campaña de restauración integral, y todos juntos vamos a vivir este tiempo. Todos juntos lo vamos a vivir, porque nosotros tenemos un corazón que en algún momento ha sido abatido, ha sido quebrantado por un pariente, por un amigo, por un hermano en Cristo, por alguna circunstancia de la vida, por algún sueño que se rompió en un momento dado y que no se cumplió. Todos hermanos, y nadie puede decir lo contrario, todos tenemos un corazón que está roto, todos. Pero lo maravilloso de este versículo es que habla de restauración, habla de que hay sanidad con vendas. Y yo quiero que ustedes subrayen ese versículo ahora mismo. Vayan nuevamente al Salmo 147:3, por favor, y subrayenlo. Y pónganle al lado: este versículo es mío. Esta es una promesa para mí. Háganlo. Háganlo ahora. No se lo estoy diciendo simplemente por decirlo. Tomen su Biblia, vayan al Salmo 147:3 que leímos al principio, y coloquen allí al lado: esta promesa es mía. Porque usted tiene un corazón roto, como lo tengo yo. Lo maravilloso de este versículo también es que dice que cubre con venda las heridas. Él no nos mira solamente, Él no nos da solamente un espaldarazo y nos dice: está bien, tranquilo, hijo, hija, joven, sigue adelante, no te preocupes, ok. No, Él viene y nos sana, porque Él sabe lo que yo estoy sufriendo, porque Él ya lo sufrió. No como Dios, sino como hombre. Y cuando vino, sufrió el desprecio, el desamor, la tentación, el dolor, la pena, la enfermedad, la vergüenza y la cruz. Por ti lo hizo. Lo hizo por mí. Dios sabe lo que estamos atravesando. Él sabe lo que estoy sufriendo. Él quiere acercarte a ti. Y Él lo quiere hacer, no porque Él sea el sanador. Jesús sana, Jesús sanó, sana y sanará siempre, amén. Él es el sanador de nuestras vidas. Pero es que a veces lo tomamos solo como un sanador del cuerpo, de nuestras heridas físicas, y no nos damos cuenta de cuántas heridas internas tenemos que afectan mucho más que las enfermedades que podemos cargar encima. En el ministerio de Jesús lo vemos sanando gente por todas partes. Y siempre descubrimos tres cosas en los hechos que Jesús hizo. En primer lugar, Él animaba a la persona y le daba una palabra de aliento. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién tocó? Señor, todo el mundo te ha tocado. Sí, pero alguien ha tocado el borde de mi vestido y poder ha salido de mí. Perdóname, Señor, le dijo la mujer, fui yo. Qué bien lo hiciste, mujer. Puedes ir en paz, tu fe te ha sanado. Hermanos, él no simplemente sana y la gente se queda simplemente viendo como un pajarito hacia los aires. Hoy los pajaritos en este calor vuelan y se paran en las cercas de las casas y abren su piquito y las alitas porque les falta aire por el calor. El Señor no nos deja así. El Señor deja ver su poder en nuestras vidas, en cada cosa que hace. En segundo lugar, le ayudaba a la persona a ver cuál era su problema real. Un problema que tenía, no la superficie del problema, sino la profundidad del problema. Te acercas a Jesús con un problema y le pides por ese problema, pero no te das cuenta que las raíces que están abajo de ese problema están haciéndose cada vez más profundas. Y tratas de quitar lo que está encima y podas el árbol y le quitas las cosas malas, pero las raíces abajo están malas. El Señor llega a las raíces, porque lo que está en la superficie, cuando las raíces se sanan, se sanará también. En tercer lugar, le pedía a las personas que le dieran que le dieran paso a su fe. ¿Crees? ¿Crees de verdad que si yo desde aquí digo que tu siervo sea sanado allá, crees que aun cuando yo no vaya a tu casa, le dijo al militar, él se sanará? Cuando tú le das una orden a alguien para que haga algo, ese la cumple, ¿verdad? No importa dónde esté y a dónde vaya, él tiene que cumplirla. Y él le dice, sí, Señor, entonces yo digo desde aquí que ese hombre que está bajo tu responsabilidad ya ha sido sanado. No tengo que entrar allá en tu casa, desde aquí lo puedo hacer. Ten fe, tú eres un hombre de fe, ¿verdad? Y el hombre fue sanado. Hermano, hay una gran cantidad de cosas importantes, pero estas tres las vamos a ver hoy. De hecho, hoy nos vamos a dedicar unos minutos a considerar uno de los ejemplos de cómo él hizo esto. Aparece ese ejemplo, como lo leímos, del paralítico en Mateo, Marcos y Lucas, en diferentes lugares, ¿ok? Pero en estos tres de los cuatro evangelios, pero vamos a tomar el más corto de los pasajes. No obstante, quiero recordarles algo en relación a este hecho. Y eran unos hombres que tenían un amigo que era paralítico y ellos lo llevaron a Jesús. Pero cuando llevan a Jesús y ven que la casa donde estaba Jesús enseñando la palabra en su grupo pequeño, era muy grande su grupo y estaba muy llena su casa, a las puertas la gente miraba por las ventanas, todo el mundo estaba apilonado y ellos no iban a poder entrar. Entonces a uno de ellos tal vez se le ocurrió, vamos a romper el techo y nos metemos por el techo. ¿Estás loco? Vamos a tener que pagar eso, no importa, pero vamos a hacerlo. Y los cuatro hombres bajaron la camilla por un hueco. Y ya saben el resto de la historia. De todas maneras, hoy vamos a hablar un poco de eso. Y es la manera de cómo actúa Jesús en mi vida. Es la manera de cómo actúa Jesús en nuestras vidas para sanarnos personalmente. Pero quiero tocar hoy algo muy importante, porque este grupo que está aquí tiene la responsabilidad, y los que no están, porque hoy faltaron bastante, pero tienen la responsabilidad de que durante este tiempo de decisiones que sanan tu vida, de restauración integral, tanto en los grupos pequeños como en la iglesia, debe haber nuevos creyentes. Los grupos pequeños deben crecer con nuevos creyentes, no con creyentes viejos, por favor. Los grupos pequeños son para crecimiento de la iglesia con nuevos creyentes, para expandir el evangelio, para decirle a la gente que ese Jesús quiere sanar sus corazones. Si nuestro trabajo lo estamos haciendo solo con viejos creyentes, el grupo no se va a alimentar bien. Tenemos que comer nosotros y alimentar a aquellos que no saben comer todavía la palabra de Dios, y es nuestra responsabilidad. Pero no solamente en los grupos pequeños, hermanos, individualmente, de manera personal, que seamos capaces nosotros de poder llegar hasta el corazón de las personas en un momento dado y hablarles de Cristo. No esperen. Compartan de Jesús donde están. Tienen muchos lugares donde compartir. Hay mucha gente en Birmingham, alrededor de sus casas, dentro de sus casas con sus familias, que no tienen a Jesús, en sus trabajos, en la universidad, en Walmart. ¿Cómo actúa Jesús en mi vida cuando tengo una herida que necesita sanidad? O un mal hábito, porque tengo malos hábitos también. O un complejo que he adquirido. ¿Cómo lo hace Jesús? ¿Qué hace? Voy a hablar de tres cosas que hace Jesús. La primera es que, en primer lugar, Él calma mis miedos. Él calma mis miedos. Imagínense la escena que se está desarrollando, por favor. Imagínense la escena que se está desarrollando ahí en la casa de Jesús, allí donde está Él hablando con la gente. Jesús sanó el paralítico, y eso lo sabemos muy bien. Sabemos el desenlace. No es como las películas de suspenso, ¿verdad? Que estamos allí simplemente esperando el desenlace. Nos los podemos imaginar y llegamos al final y no hay un desenlace como queríamos. Pero aquí sabemos que Jesús hizo el milagro. Jesús estaba enseñando la palabra al pueblo. Jesús estaba entrenando a sus discípulos probablemente. La gente se enteró de que Jesús estaba en su casa y fueron hasta allí a hablar, a recibir, a compartir. Muchos querían entrar para escuchar a Jesús, pero no podían. Era difícil entrar. Cuando ustedes vean que su grupo pequeño, la gente le cuesta entrar a su casa, por favor, hay que dividir ese grupo. Hay que buscar más líderes y poner más grupos en diferentes lugares de la ciudad. Esa es la manera como tenemos que actuar. Esa es la forma como tenemos que actuar. Para ir tomando puntos, tomando puestos. Así hacen los leones, ¿saben? Los leones, cuando están en la selva y nacen nuevos leoncitos, cuando estos leoncitos llegan adultos, las madres y el león que tiene su harén de leonas allí, trata de sacar a esos leones jóvenes, primero para que no le quiten el lugar con las leonas, y segundo, porque ellos tienen que ir a buscar sus leoncitas por otro lado y hacer sus lugares en otro lado, y la selva se va llenando de leones. Y muchos animales hacen así, tratan de mantener el conjunto de su grupo familiar en un sitio, y cuando su grupo crece, sacan a la gente, sacan a los leones. Nosotros tenemos que sacar a la gente. Es como cuando el águila está en el nido allá en las alturas, un águila, un cóndor, allá en las alturas de los Andes, en un pico elevado por allá a 4000 metros de altura. Imagínense, y ahí están esos pichones que están creciendo en un nido y son los hijos del cóndor o del águila, y están allí. Cuando ya ellos echaron sus plumas, quitaron su pelaje blanco, sus plumitas, y ya tienen plumas fuertes y empiezan a abrir las alas, la madre no le dice: vamos abajo para empezar a planear, vamos caminando. No. La madre toma esos pichones, los ve y dice: ay, ya estos están para irse de la casa, vamos a sacarlos fuera, ya está bien. Y los empuja. Miren, que abran las alas, porque son 4000 metros, 2000 metros de altura, no es cualquier cosa. No son 20 metros nada más. Es tiempo de abrir las alas, aguiluchos. Es tiempo de salir. Es tiempo de buscar. Es tiempo de hacer. De extenderse por toda la ciudad y de aquí a diciembre tener 10 grupos pequeños. Amén. 10 grupos pequeños. 10 grupos pequeños implica, hermanos míos, por lo menos unas 6, 7 personas por grupo. Y a lo mejor mucho más. Y es para expandir el reino de los cielos. Había un grupo de 4 hombres que eran amigos del paralítico. Un grupo de 4 hombres, y estos dijeron: miren, allá está Jesús, está dando un estudio bíblico. Vamos a llevar a nuestro amigo porque dicen que Jesús sana. Dicen que Jesús ha levantado paralíticos, ha dado vista a los ciegos. Y le dice: sí, chico, pero tú estás loco. Mira, ya yo pasé por allí. Eso está pero lleno de gente, atiborrado. No podemos entrar. No nos van a, no nos van a atender, ni siquiera nos van a mirar. Y el otro dice: no, señor, sí vamos a ir. Y de alguna manera entramos, apartamos a la gente y nos metemos. Y ya tomaron a aquel hombre, lo llevaron en su camilla. Y eran 4, una camilla, 4, uno en cada punta. Cada uno iba tomando una punta de la camilla. Y cuando llegaron a la puerta dijeron: oh, oh, aquí no podemos entrar verdaderamente. Mejor nos regresamos, dice el otro, el que no tenía mucho ánimo. Mejor nos regresamos a la casa. Mira, podemos pedirle una cita a Jesús en algún otro momento, así como un appointment. Vamos a pedirle un appointment a Jesús. Y que Jesús nos dé su appointment, verá, lo llamamos por teléfono. Entonces dice el otro: no, mira, se me está presentando una idea. Vamos a subir hasta el techo, abrimos un hueco y lo metemos. Y otro dice: estás loco. Tú sabes lo que es abrir un hueco allí. Esa casa cuesta dinero. Nos van a cobrar. Dice: sí, pero más vale nuestro amigo. Vamos a subirlo porque él vale más. Es su vida. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a perder las esperanzas? Vamos a subirlo. Esto no lo dice la Biblia, lo estoy inventando yo, hermano. Pero estoy tanto en generar una idea de lo que ellos pudieron haber hecho. Ellos no tomaron al hombre, se fueron mudos hasta allá y subieron, abrieron el hueco, porque ellos habían leído ya el pasaje en la Biblia y dijeron: vamos a hacer lo mismo que dice aquí. No, hermanos, ellos originaron esto que está escrito y abrieron un hueco. Y eran 4. Y entre los 4 abrieron un hueco y entre los 4 bajaron a Jesús y bajaron al paralítico y lo pusieron frente a Jesús. Suena raro, ¿verdad? Pero es verdad. Es verdad. Piensen en el sentimiento que podrían tener ellos en el momento de romper el techo y bajar la camilla. Había miedo. Hermanos, había miedo. Hay miedo cuando vamos con una enfermedad al médico, esperando tal vez que nos digan: es cáncer. Había miedo. Es miedo cuando yo fui al médico la semana pasada con Abner y le pedí al doctor que me hiciera una cirugía en mi ojo, y él me dice: Y yo le digo: doctor, pero mire, no puedo ver bien por él, no puedo manejar de noche. Pues usted no debe manejar de noche. Doctor, mire, y cuando estoy frente al computador, mi trabajo es leer, hacer, escribir. Y dice: usted tiene que, frente al computador, ponerse un parcho de pirata. Ay, se imaginarán que ustedes lleguen a la oficina y vean a su pastor con un parcho de pirata aquí y un loro montado aquí en el hombro. Y miren abajo de la silla y vean que tiene una pierna de palo. ¡Wow! Hermanos míos, hay cierto miedo cuando un médico no le da esperanza a uno. Y es el miedo el que nos lleva a detenernos. Es el miedo el que nos lleva a no tener fe. ¿Cómo se habrá sentido este enfermo, este paralítico, cuando está viendo a sus amigos discutir en la bendición para él? ¿Cómo se habrían sentido ustedes si ustedes hubieran sido el paralítico? ¿Cómo se sintieron tal vez el paralítico cuando lo estaban bajando por aquel hueco y veía a la gente abajo que estaba toda asombrada, reclamando y gritando porque habían roto el techo? ¡Qué vergüenza, Señor! ¿Qué hicieron mis amigos? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Siempre hay miedo. ¿Lo ha sentido alguna vez el miedo? Y no sentir el miedo simplemente porque puede pasar un accidente de tránsito, porque te caíste. Sentir miedo por algo que está en tu corazón, algo que tienes escondido, algún sentimiento de culpa, algún problema. Jesús supo exactamente cómo se sentían esos hombres y cómo se sentía ese hombre específicamente. La reacción natural de un orador por la situación hubiera dicho: mire, perdón, pero ¿qué piensa? ¿Qué están haciendo ustedes? Están interrumpiéndome. No ven que aquí está toda esta gente. Se hubiera irritado, se hubiera disgustado por haberle interrumpido en medio de su discurso. Pero Jesús no hizo eso. Jesús conocía el corazón de este hombre. Él conoce nuestro corazón. Él sabe cómo nos sentimos nosotros cuando acudimos a Él diciendo: necesito sanidad en mi vida, Señor. Necesito que me ayudes, Jesús, por favor. Tengo tanta confusión, tengo tantas dudas, estoy despedazado, no logro entender nada. Tengo miedo, Señor, tengo mucho miedo. Así que lo primero que hace Jesús es animarnos. Espérate un momentico, ya va, cálmate. Uno de los hombres, dice Mateo 9:2, le llevaron al paralítico acostado en una camilla, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ánimo, amigo, no te preocupes, mira lo que hicieron tus amigos. Cuando tú buscas amigos cercanos a ti y cuentas tu problema, o cuando alguien te cuenta un problema y tú estás atravesando por lo mismo y te identificas con esa persona y le dices: yo estoy atravesando por lo mismo que tú, se animan, anímense, anímense, anímense. A veces llegamos a un sitio, sobre todo nosotros los viejitos, y empezamos a contar las hazañas que tenemos con los médicos. Eso es todo lo que hablamos: los dolores, la operación de la rodilla, el problema del stent último que me pusieron en el corazón y todo lo demás. Y los viejitos estamos así. Me acuerdo de una película muy vieja, no recuerdo el nombre, era un hombre cómico, a lo mejor alguno de ustedes, sobre todo los norteamericanos, pueden acordarse, y de mi fecha. Era una película de un médico que le decían el Matasanos, y era un cómico de aquella época, ¿verdad?, que nos hizo reír mucho en aquella época de los años 60, y cuando ¿cómo se llama? Jerry Lewis, ¿verdad? Ok, Jerry Lewis, así me soplaron por allí. No sé si me están diciendo el nombre correcto, ¿no? Pero él, cuando él era un camillero nada más, él llevaba las sillas de ruedas en un ancianato, imagínense. Entonces venía una viejita por aquí y él iba llevando a otro por aquí, decía: párate, párate, y se paraba, y el otro se paraba también allá. Y se empezaban a contar de su artritis, de su dolor de cabeza, de que ya no podían pararse, de que esto, el otro, y la urea y todo lo demás. Y entonces, cuando usted miraba, Jerry Lewis estaba retorcido en el piso por tantos dolores que él atraía todas esas enfermedades de ellos. Y es verdad, es la realidad. A veces lo que hablamos es de nuestras enfermedades y no de nuestras sanidades. El Señor empieza con una palabra importante: no te preocupes, ten ánimo, yo estoy aquí, ten ánimo. Él no pasó por alto al hombre, Él no le tuvo lástima al hombre, Él no se enojó, Él lo miró simplemente y le dijo: mira, ten ánimo, estás frente a mí, llegaste al punto, estás en el lugar correcto. El punto es que tengo que acercarme a Dios con mis heridas. El punto es que lo primero que Él va a decirme es: ten ánimo, Eduardo, ya yo te di la vida eterna. Así que si no te sano, ya sabes dónde vas a venir. No te preocupes. Ay, Señor, le dije yo en la ambulancia hace muchos años atrás, cuando me dio el paro. Y yo le decía: ay, Señor, mi esposa, ay, Señor, mis hijos, ay, Señor. Tranquilo, Eduardo, No te preocupes por ellos, de ellos me ocupo yo. No te preocupes por tus niños, de tus niños yo me ocupo, de tu esposa yo me ocupo. ¿Por qué te vas a porque si yo te quiero traer hoy te traigo contra lo que tú quieras pensar? Él nos anima aún para llevarnos a su lado. Aún para llevarnos a su lado. En Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Así que yo te animo, hermano. Yo te animo, hermana. Y el Señor te entiende. Ten ánimo. A Jesús no le importa cómo te puedas sentir tú en este momento. Él solamente quiere que tú, en este instante, que tú creas que Él va a ayudarte. Que tú creas. Él te dice, vamos a superarlo. Tú le importas a Él, yo le importo a Él. Si estamos preocupados, llenos de ansiedad sobre el futuro, Jesús nos dice, no te sientas así, el futuro está en mis manos, a mí me importa. Tú me importas, tus sentimientos me importan. Él trata con nuestros miedos primero. Primero Él trata con nuestros miedos. ¿Hay algún miedo en tu vida? ¿En este momento atraviesas por algún miedo? Recuerda que Dios tiene tiempo para ti. Él es todopoderoso. Él tiene tiempo para miles de millones de personas que viven en este planeta. Para cada uno de ellos tiene tiempo. Él tiene un plan. No tiene dos, tiene uno. Y lo va a cumplir contigo y conmigo. A veces podemos pensar, si acudo a Dios con mis heridas, con mis pecados, con mis faltas, con mis insuficiencias, ¿me condenará? No, no. La respuesta de Dios cuando yo acudo a Él con mis heridas es amor. Porque el amor echa fuera el temor. Cuando nos acercamos a Jesús con nuestras heridas, con nuestros miedos, con nuestra vergüenza, Él va a responder de la misma manera que lo hizo con el hombre de nuestra historia. Su primera respuesta es dar aliento. La primera respuesta siempre es amor. No debemos tener miedo. No debemos tener miedo. Acerquémonos a Jesucristo con nuestras heridas. Y esta es una buena noticia. Una buena noticia. Pero la segunda es que, aparte de que Él va a quitarnos el miedo, en segundo lugar, Él va a confortarme en mis faltas y en mis fracasos. Levante la mano quien no tiene fracasos. Por ahí voltearon la cabeza a ver si alguien la había levantado. Ah, levante la mano quien no tiene faltas. Si levanta la mano alguien ya tiene la primera. Hermanos, Jesús no se queda en la superficie de nuestros problemas. Él ataca los síntomas debajo de la superficie. Él lo hace con amor, lo hace con delicadeza. Así lo ha hecho en mi vida muchas veces. Él ha confrontado muchas veces mis faltas y mis fracasos. Nunca lo hace condenándome como lo hacemos nosotros con nuestros hermanos. Siempre lo hace de tal manera que puedo sentir que Él me está invitando a vivir una vida nueva. Él quiere que vivamos una vida diferente. Y Él te invita a que tú veas cómo cambiar. Él te va a indicar cómo será el cambio. Él te va a ayudar para que tú puedas salir de tu situación, de tus problemas. Jesús no anda con rodeos, hermano. Va directamente al grano, al corazón del hombre. Él va directamente al punto. En el caso de este hombre, la parálisis no era el único problema que tenía. También tenía otras cosas que resolver. En Lucas capítulo 5 verso 20 dice: Jesús le dijo: amigo, tus pecados te son perdonados. Wow, había algo más que hacer. Jesús no le sanó, sino que lo perdonó de su pecado primero. Si leemos la historia en la Biblia, nos vamos a preguntar por qué Jesús hizo eso. El hombre no le pidió nunca: perdóname mi pecado, Señor. ¿Acaso cuando tú vas al Señor con una enfermedad, tú le dices: perdóname mi pecado? Tú le dices: ay, Señor, tengo una uña encajada, me está doliendo mucho, sácamela. Ay, Señor, qué dolor es este que siento en la espalda. Oh, Señor, mira mi pierna. O mira mi hígado, y estoy en ese problema. Y yo voy al Señor con mi problema, pero nunca le digo: Señor, perdóname mis pecados. Le llevo mi enfermedad, o le llevo mi dolor, le llevo mi pena, mi fracaso. Pero este hombre no le dijo eso al Señor. Él no le dijo: Señor, perdóname mi pecado. Y el Señor le dijo antes que él estaba perdonado de sus pecados. ¿Y por qué lo hizo? Porque él conocía el corazón de aquel hombre, como conoce el tuyo y el mío. Él sabía exactamente lo que este hombre necesitaba y sabía cómo y cuándo tenía que tratar con eso. Jesús no solo atacó el efecto, sino que también atacó la causa del problema, el origen del problema. Cuando luchamos con una adicción o un mal hábito que nos está controlando, solo queremos librarnos de ello. Eso espero, cuando tengo una adicción a algún problema, espero que nosotros estemos siempre luchando para librarnos de la adicción. Pero Jesucristo sabe que hay algo que subyace, que está por debajo de ese hábito, algo que se encuentra debajo de ese hábito. No es tanto, hermanos, que lo descubran a uno en un pecado, o no es tanto que uno confiese un pecado que tiene. Es que debajo de ese pecado hay algo más profundo que está produciendo la falta. Y eso es un problema que está justamente, ¿saben dónde? En nuestro corazón, en el centro de mi propia vida, donde yo no puedo llegar. ¿Saben que nosotros no podemos llegar a nuestros corazones? Nosotros no podemos llegar a organizar nuestras propias mentes. Nosotros no podemos nunca organizar nuestros sentimientos. Nunca. Solamente Jesús llega hasta el centro de nuestra vida. ¿Y saben por qué? Porque Él te formó a ti y sabe cómo eres. Porque Él sabe y te formó desde el vientre de tu madre y sabe exactamente cómo eres. Porque cuando naciste y diste los primeros pasos, Él estaba allí ayudándote a caminar. Porque cuando dijiste las primeras palabras, Él estaba a tu oído diciéndote qué era lo que ibas a decir. Puso locomoción en tu lengua, en tu mente. Conectó todo tu cuerpo de tal manera que tú pudieras salir adelante y ser lo que eres ahora. Y si no aprovechaste las oportunidades, las perdiste. Pero eso que tú eres ahora fue lo que el Señor te dijo que fuera, y mucho más que no aprovechaste. Y ahí estás. No lo hiciste tú solo. ¿Qué te has creído? Que tú eres y yo somos suficientes para poder haber llegado yo a los 60 y qué, 62 años que tengo. Hay un problema en nuestro corazón, y es un problema que se encuentra en nuestro pasado, nació en nuestro pasado. No es de ahora a lo mejor, pero lo tenemos allí, está enraizado, lleno de moho, está podrido, huele mal. Ahí está el problema y no lo hemos sacado. Cuando estamos anclados en el pasado, vienen recuerdos amargos que quisiéramos olvidar. No queremos volver a pensar en eso otra vez, detestamos esos recursos, nos paralizan todas esas cosas. Detectamos que alguien quiera controlar mis acciones. Yo soy suficiente, yo puedo controlar. Queremos olvidar las cosas, pero Jesucristo viene a nuestro lado y nos dice: te mostraré cómo puedes ser sano. Quiero atacar la causa de tu problema. Esa es la actitud que Él toma con el hombre, y esa es la actitud que Él toma con nosotros. Tenemos que ir a buscar el perdón de nuestros pecados en Cristo. Porque nuestros pecados, a pesar de que no producen todas las enfermedades, sí hay pecados que producen enfermedades. Sí, hay pecados en nuestras vidas que debilitan nuestro cuerpo, nos quitan defensa y hace que nosotros nos enfermemos. Y hay pecados que hacen que nosotros vayamos a hacer algo que luego nos va a producir un mal, un daño. Y si alguien te dice no hagas eso que estás haciendo porque te puede producir esto otro, escucha, escucha, escucha. Porque cuando mientes, la mentira produce daños en tu vida. Porque alguien puede venir a reclamarte por una mentira. Solo por eso. Porque cuando tú estás viendo o haciendo algo que no debes ver ni hacer, eso está socavando tu vida y está haciendo que tu vida se vaya afectando de tal forma. Tenemos, hermanos, que por favor escuchen, y empezando por mí, quitarnos el estar tanto frente a internet y Facebook. Escuchen esto, no es solo para los niños, no es para que tropiecen al niño y digan, óyelo, no, tú también lo estás haciendo porque te veo con tu teléfono en los momentos en que lo estás haciendo. Porque las familias ahora se sientan en las butacas de su casa, no a discutir, no a hablar, no a compartir lo que pasó en el día y cómo están las escuelas, sino que todos están con un teléfono o un iPad allí dándole. Porque no queremos abandonar el Facebook. Y yo me he dado cuenta que en las pocas veces que yo me meto en el Facebook y estoy y pongo algo, inmediatamente empiezan a salir todas las cositas que vienen diciendo que me gusta, me gusta, me gusta. Y en pocos minutos, cuando monto algo, ya me dice 237 personas alcanzadas con esto. Publíquelo. ¡Wow! En pocos minutos de haber puesto algo, sobre todo en nuestra página web. Hermanos, dicen los científicos que produce una adicción el internet en cualquier cosa, pornografía, Facebook, juegos, lo más inocente que sea, lo que juegan los niñitos, produce muerte cerebral. El cerebro, en vez de llenarse de cosas buenas, el cerebro, en vez de fortalecerse, termina perdiendo neuronas. Todo tiene un tiempo, dice el predicador, que todo tiene un tiempo en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y fue lo que el médico me dijo el miércoles, póngase un parcho. Pero una vez me dijo él también, ¿verdad, Abner? Que me dijo que me tenía que poner un parcho en el ojo. Ahí estaba Abner, él me acompañó, que tengo que tener descanso del computador. Hizo un trabajo en tantos minutos, descanse cuántos minutos. Pero no lo hago, quiero terminar mi trabajo y me olvido de mi salud y de las recomendaciones que me dan. El Señor Jesús te dice, mira, tú estás perdonado de tu pecado, pero tú tienes que abandonar esas adicciones. Hermanos, miren, un día llegaremos al cielo, amén. Allí no hay dolor, allí no hay enfermedad, solo cielo, solo alegría. Ansío llegar allá. Hoy esta mañana hablábamos dos personas aquí y ansiamos la venida de Jesús, ansiamos poder estar en el cielo, porque este mundo es malo. Y aquí es donde podemos, donde estamos padeciendo las enfermedades. Este mundo produce enfermedades. El pecado produce enfermedades. Escucha esto, iglesia. Las enfermedades que tenemos no nos las trae el diablo, como a veces decimos. Ah, es que está en las manos del diablo, es que el diablo lo domina. No, no están en nuestra mente. No, están en nuestro corazón por causa de nuestra carne. Dejemos al pobre diablo tranquilo de tanta culpa que le echamos. Las enfermedades llegan a nuestra vida y sí están allí. Yo sufro de presión arterial, yo tengo 5 o 6 estén en mi corazón, ya perdí la cuenta. Yo tengo esto, yo tengo el otro, y no les voy a decir porque se van a poner todos a llorar aquí. La idea es que lo que tengo ha sido producido porque estoy en el mundo. Y el mundo me trae malas consecuencias. Primera de Juan capítulo 5, 18 al 21 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios lo protege y el maligno no lo puede tocar. Estamos protegidos por Cristo, el diablo no me toca, no produce enfermedades en mi corazón, no produce enfermedades en mi vida. Si las traigo, las traigo cuando él podía tocar mi vida, pero ahora el Señor me protege, el Señor te protege. El diablo no nos puede tocar. Conocen el estrés, ¿verdad? Ay, todo es estrés en esta vida. Todo es estrés. Me estresa manejar, me estresa los hijos, me estresa las esposas, no, mi amor. Me estresa la iglesia, no, me estresa esto, pero sí, todo va produciendo estrés, es cierto, se produce estrés. Mi esposa me produce estrés. Cuando yo la veo enferma, cuando yo la veo que trabaja demasiado, eso estresa mi vida. Y estoy en la calle y alguien hace algo mal cuando está conduciendo y yo le grito desde adentro de mi carro algo que él ni siquiera está escuchando, pero eso me estresa a mí, me daña a mí. ¿Cómo se ríen? Es la realidad, hermano. El estrés es la enfermedad de este siglo. El estrés. Y el estrés es el resultado, hermanos míos. Escuchen esto, levanten sus parabólicas. El estrés es el resultado de que tú y yo nos creemos el señor de este mundo. Nos creemos que somos el dueño, que yo puedo manejar mi vida y mi tiempo. Y eso no es verdad, pero eso me produce estrés. Jesucristo sabía que este hombre iba a necesitar ser sano, pero sabía que también la necesidad más profunda era su pecado. Tus pecados te son perdonados. Para mí, hermanos míos, lo más maravilloso y milagroso que sucedió cuando Jesús entró en contacto con este hombre paralítico fue que nuestro Señor puso su mano en la verdadera causa de su problema. No siempre puedo hacer eso cuando tengo que ayudar a otras personas. Puedo especular, pero Jesús sí puede señalar el problema sin cometer ningún error. Por eso debemos pedirle a Él primero que a nadie que sane nuestro problema y nuestras heridas. Antes de ir al consejero espiritual, antes de ir al pastor, antes de ir al amigo cristiano, a tu vecino, a quien fuere que tú vayas, a tu papá, a tu mamá, primero a Jesús. Estoy seguro que Él te ayudará a encontrar el camino para tu salud espiritual. A veces necesitamos ir al médico, es cierto. No hay duda sobre eso. Otras veces necesitamos de otras soluciones, de soluciones físicas. Pero yo también me pregunto, ¿por qué siempre dejo a Dios para lo último? ¿Por qué siempre es Dios el último de mis recursos? ¿Por qué siempre Dios es el Dios del último minuto? Cuando tengo el problema en ese momento, tengo que ir a Él en primer lugar, acudir a Él. Y esa es la primera luz roja que se nos presenta. La primera luz roja que se nos presenta. No estamos solos, hermanos. Cuando nos damos cuenta de que no somos los únicos, de que no estamos solos y de que todos andamos en el mismo barco, entonces es cuando nos damos cuenta también que hay otra situación que nosotros no estamos asumiendo y que Dios nos puso a asumirla. Ayúdense los unos a los otros. Porque buscar a Dios también implica buscar a un hermano en Cristo confiable para poder descargar en él mi problema. Pero sea que sea confiable. Y que esa persona te ame y pueda ayudarte. Y si no puede ayudarte, por lo menos puede identificarte contigo, que te pueda oír. Y si te pasa a ti, hermano, que tienes que atender a otro, óyelo, escúchalo. No tienes la respuesta, pero tienes la oración. La posición tuya es oírle, ayudarle en ese sentido. A lo mejor el Señor pone un pensamiento en tu mente y es el pensamiento que Él quiere poner en el corazón de esa persona. Y ahora con esta campaña que vamos a comenzar, necesitamos ayudarnos los unos a los otros, confesar nuestros pecados los unos a los otros. Confesar el pecado los unos a los otros no es simplemente el hecho de que yo diga, ah, miren, yo no voy a hablar de las primeras filas porque las filas primeras son las que no se me llenan. Yo voy a hablar de las dos últimas filas, las dos últimas filas que están atrás. Si yo dijera en este momento, los hermanos que están en las dos últimas filas, por favor, pasen aquí adelante que van a confesar sus pecados. ¡Wow! Se pondrían las manos en la cabeza. Y miren, y voy a poner ahí en la pantalla una lista de pecados para que ustedes vayan haciéndole un check cada uno a esa lista y decir, yo tengo ese pecado, yo tengo ese pecado. Los demás van a estar solamente escuchando. El resto, que las dos filas, van a estar aquí enfrente. A ver, pasen pues. ¡Wow! Se están escondiendo. No, Salvador, tranquilo. No es necesario. ¿Y saben por qué no es necesario? Porque Dios no obra así. Dios no obra de esa manera. La idea de confesar los pecados, nuestros pecados unos a otros, no consiste en avergonzarnos delante de los demás. La idea es ser lo suficientemente sinceros como para reconocer que tenemos problemas. ¿Tienes problemas? Sí, pastor, tengo problemas. ¿Puedes confiar en mí? Sí, quiero confiar en usted. O te acercas a alguien, tú como que tienes problemas, veo en tu rostro. Sí, tengo un problema. ¿Puedes confiar en mí? Te garantizo de que voy a oírte y no voy a decir esto a nadie. No somos los únicos, hermanos. Estamos en el mismo barco. No somos personas que tratan de ser perfectas. Somos personas que reconocen delante de Dios que tenemos una necesidad. Dios es perfecto. Él está dispuesto a usarnos. Mi oración es que durante decisiones que sanan tu vida podamos reconocer esta realidad como nunca lo hemos hecho antes. Y que al final de esta campaña podamos sentirnos libres, tranquilos. Y a pesar de que todo no esté solucionado todavía, estoy seguro de que ustedes podrán tener mucho más confianza. Por último, el Señor desafía mi fe. El Señor desafía mi fe. Él calma mis miedos. Él confronta mis pecados. Él desafía mi fe. Usa un método específico para desanimarnos, para animarnos, porque no tenemos fe. Y él la desafía. Él dice, vamos, voy a desafiar tu fe en este momento. Él nos pide que hagamos algo. Él le dijo al paralítico, mira, ellos dicen que yo no tengo poder para perdonar los pecados, porque ellos estaban viendo solamente lo que tú querías que ellos vieran, que te podía levantar de esa camilla. Eso es lo que tú quieres. Viniste aquí con eso. Pero yo creo que los que tenían más fe eran sus amigos que él. Y sus amigos dijeron, sí, Señor, lo trajimos por eso. Entonces, ahora yo le voy a decir, levántate. Y no solamente levántate, recoge tu camilla, enróllala, no me la dejes aquí y te vas a tu casa directamente. ¡Wow! Ahí estaba. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre habría pensado, eso es lo que yo quiero hacer. Yo no quería que me perdonaran los pecados, pero eso es lo que yo quiero hacer, levantarme. Él hace hoy lo mismo con nosotros, hermanos. Él nos pide que hagamos cosas que nunca hemos hecho antes. A un hombre inválido, atrapado por la vida, le dice, no usarás tu silla de ruedas a partir de hoy. A uno que dependía de los demás para trasladarse de un lugar a otro, le dijo, ponte de pie y camina. Aquel que está dependiendo de las drogas le dice, ya no tienes necesidad de depender de las drogas, yo te libro de ellas. A aquel que tiene un problema de cáncer le dice, yo te libro del cáncer. En estos días vi un testimonio de un hombre que le pidió a Jesús que lo librara del cáncer, que así como él vino a salvarlo, tú viniste a salvarme, Jesús, ahora quiero que me libres de la leucemia que tengo, sálvame. Y él estaba esperando simplemente hacerse un examen y decir, uy, ya no tengo leucemia. No, pero apareció una donante de médula ósea. Y él no la conocía, estaba al otro lado del país. Y le trajeron la médula y el médico le dice, a partir de hoy, después que te ponga esto, esto suplantará tu problema y ya estarás curado totalmente de la leucemia. Y efectivamente, y él quería conocer a la salvadora, que era una muchacha, el que le salvó del cáncer, así como conoció a Jesucristo como su salvador. Y le esperó en el aeropuerto animado con toda su familia. Hermanos, el Señor obra por caminos que nosotros a veces no entendemos. A veces quisiéramos que el milagro se diera así. A veces quisiera yo decirle, Señor, tengo una uña enterrada en este pie. Y no es mentira, hermano. Y aquí tengo una uña enterrada y yo quisiera sentir que ¡pluc!, ya salió. Oh, qué bueno. Conforme a tu fe te será hecho. La Biblia dice eso y muchas cosas más. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Algo tenemos que hacer siempre. Él nos quita el miedo. Él, hermanos míos, va a darnos fe, hermanos míos. Él va a confrontar mis faltas. Él va a confrontar mi fracaso. Él está allí. Cuando Dios nos pide que hagamos algo imposible, nos da la fuerza para hacerlo. Él te dará a ti también las mismas fuerzas para hacerlo. El paralítico pudo ponerse de pie, no porque tuvo pensamientos positivos, y se paró. No, el paralítico se paró simplemente porque Jesús le dijo, toma, ponte de pie, toma tu lecho y vete a tu casa. Hay una lección de fe que todos tenemos que aprender. Muchas veces en nuestra vida tenemos que aprender semanalmente, diariamente. Debemos haber aprendido hace tiempo que tenemos que aprender una y otra vez. El Señor Jesucristo dice que Él te da poder para hacerlo cuando tú decides hacerlo y aún mientras lo estés haciendo. Él tiene el poder, pero te lo va a dar en el momento en que tú decidas. Si tú no decides cambiar tu vida, no cambiará tu vida. La decisión es tuya y Jesús está esperando que tú la tomes hoy. El paralítico se puso de pie. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo, nos está pidiendo que hagamos? ¿Cómo demostramos la fe? Quiero recordarles tres cosas que hizo el paralítico y esa fue su demostración de fe. Atención. Primero, debo admitir que necesito ayuda. Si no haces eso, nunca vas a salir del hueco donde estás. Nunca. Admite que necesitas ayuda. Hay un video viral de un perro que cayó en un hueco y se trasladó por un túnel y estaba atrapado en el túnel y alguien escuchó y recordó y fue buscando y fueron buscando y se dieron cuenta que el túnel estaba tapado en un lugar de un sitio del monte y se acercaron a ese lugar y empezaron a escarbar. Y el perro cuando sintió en ese lugar que estaban escarbando, el mismo perro empezó a escarbar también y aullaba de alegría porque escuchaba que la gente estaba limpiando el sitio y él por el otro lado. Y cuando se encontraron los dos, la persona que limpiaba y que quitaba la tierra y el perro, ambos se tropezaron escarbando. El perro sabía que tenía que hacer algo. Hermano, no quiero compararlos con un perro, pero quiero decirles que somos mucho más inteligentes que ellos, que Dios nos dio el raciocinio de Él mismo, que nos hizo a su imagen y semejanza. Hermanos míos, tomemos la decisión de hacerlo. Mientras no la tomes, estarás metido en tu cubo de hielo, allí, frío. En segundo lugar, tienes que decir, creo que Jesucristo me ayudará. ¿Admites que necesitas la necesidad? Digan todos conmigo, admito que necesito. Admito que necesito ayuda. Repitan conmigo, admito que necesito ayuda. La necesitamos, hermanos, yo también. Ahora repitan conmigo, creo que Jesucristo me ayudará. Creo que Jesucristo me ayudará. En vez de tratar de ayudarme a mí mismo, en vez de decir con orgullo, yo puedo hacerlo, yo tengo el control. No, hermano, no puedes hacerlo con tus propias fuerzas. Tienes que decirle, Señor, creo en ti, y sé que me ayudarás. Creo en ti y sé que me ayudarás. Por esa razón, Él se tomó el trabajo de venir a este planeta, de morir por ti en la cruz, de resucitar al tercer día para decirte: yo puedo ayudarte, yo vencí la muerte. Nadie ha salido de su tumba vivo después que está muerto, hermanos. Nadie. No hay ninguna tumba, ni la de Mahoma, ni la de Gandhi, ni de la Madre Teresa de Calcuta, ni nadie. Todos están con sus huesos podridos metidos en sus tumbas, pero en la tumba de Jesús dice: no está aquí, ha resucitado. Y nosotros decimos: pronto volverá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Luego hago lo que Él me ha dicho que haga. ¿Qué me dice Él que haga? Descubrimos esto hablando con personas que están caminando en el Señor. Lo descubrimos leyendo la Biblia. Lo descubrimos observando lo que pasa en nuestras iglesias. A veces es una impresión en nuestras mentes que encaja con lo que dice la Biblia. Hagamos lo que dice que tengamos que hacer. No, miren, por favor, quítense de la mente cosas que de repente a ustedes se le vengan, pero que no tiene ningún apoyo bíblico. Nada de lo que va a sucedernos a nosotros está fuera de lo que está en la Escritura. Ya no hay profetas, hermanos, no los hay, porque la profecía la hizo Jesucristo ya desde los evangelios hasta Apocalipsis. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es el que está desde Génesis a Apocalipsis. Él es el que estuvo desde antes de la creación del mundo. Él es Dios, Él es el Cristo hecho carne. Él es el que se fue y el que ha de volver. Él es el Cordero que está en medio. A Él lanzaremos nuestras coronas cuando Él venga. Nosotros solamente creemos en su palabra y no en palabras de audaces hombres que dicen que tienen visiones y tienen profecía. La profecía ya se dio, y si usted no lo cree, lea la Biblia, toda está allí. Ya no hay profeta, ni se ha levantado más profeta, ni se levantará más profeta que Juan el Bautista. Así que ustedes tiendan eso dentro de sus mentes y en sus corazones, tiéndanlo así como un cubrecama y que tape todo aquello que los hombres quieren. El paralítico hizo lo que Jesús le dijo y se levantó. ¿Qué habría sucedido si no se hubiese levantado? ¿Qué habría sucedido si le dice a Jesús: Jesús, no puedo, lo he intentado tantas veces? El milagro no hubiese sucedido. El milagro sucedió porque Él tomó la decisión. No le digan a Jesús: no puedo. Cuando el pastor o alguien de la iglesia le diga: tú puedes hacer esto, hazlo. No digas: no puedo. No le digas al Señor: no puedo. Estamos hablando de decisiones que sanan tu vida. A lo mejor tú puedes decir: eso no me va a ayudar a mí. Esa campaña no va a hacer nada en mi vida. Mi vida está tan destrozada, estoy tan destruido. Conocí un hombre que tenía SIDA. Conocí muchos hombres que tenían SIDA. Los visitaba en el hospital. Básicamente era el único que visitaba a algunos de ellos, porque ni sus familias los iban a ver. Vi morir algunos en su lecho de muerte, pero algunos, cuando yo llegaba, ya sus camas estaban vacías. Y me preguntaba: ¿qué pasó? Anoche murió. Era triste poder enfrentar eso. Pero la mayoría de ellos hacían su decisión por Cristo. Uno de ellos me dijo: yo contraje el SIDA en Copacabana, en un carnaval, y aceptó a Cristo en su corazón. Él murió y está en el cielo, de eso estoy seguro, porque yo iba y compartía la palabra con él. Y compartía a la vez la palabra con otro. Y cuando llego ese día, veo la cama del otro vacía. Y yo digo: ¿qué pasó con Ronaldo? Y me dice: Ronaldo está en su casa. Está bien. Se sanó. ¿Cómo fue? No se sabe. Más tarde vino la misma enfermera, me trajo el parte médico y decía que estaba sano por razones desconocidas. Un médico lo escribió en tinta roja. Hermanos, Jesús. Es Jesús. Es Jesús que sana el SIDA de nuestras almas, el cáncer de nuestro corazón. Tantas enfermedades que no tienen razón de ser, están en nuestras vidas, muchas veces de manera espiritual, y el Señor las sana. Y también físicamente. Póngase de pie. Hermanos míos, este hombre no llegó a Jesucristo por sus propios medios. No. Él llegó a Jesucristo porque otros le llevaron. Él llegó a Jesucristo porque habían cuatro hombres, amigos de él, que tenían fe y lo llevaron y abrieron un hueco en el techo de la casa y lo pusieron delante de Jesús porque ellos tenían fe de que Jesús los iba a sanar, porque ya Jesús estaba sanando. Ellos no fueron allá y dijeron, metámoslo por ahí que a lo mejor la pegamos. Ellos sabían que Jesús los sanaría. Tu fe te ha salvado. Hermanos míos, ¿cuántos vamos a traer aquí a los pies de Jesús? ¿Cuántos en las próximas semanas, hasta el 6 de noviembre, vamos a estar trayendo a la iglesia y a los grupos pequeños? ¿Cuántos grupos pequeños van a crecer? Es tu responsabilidad, hermanos. Sánate y sanemos a los otros. Los otros necesitan sanidad. Afuera hay mucha gente que hubiese querido yo hoy que estuvieran aquí. ¿Cuántos problemas están atormentando tu vida? ¿Cuántos? ¿Cuántas son las circunstancias que están en este momento atravesando por tu vida y tú, con tu corazón roto como el de esa mujer, lo llevas a Jesús para que Jesús lo sane? O a lo mejor no tienes la suficiente confianza. Inclina tu rostro ahí para orar. ¿Tienes deficiencia en tus estudios? Sabes que tienes deficiencia en tus estudios, no puedes superar, joven, los problemas que tienes a lo mejor en la universidad, en el seminario, en el colegio, en el high school. Pues yo quiero animarte a que pongas eso en el Señor Jesucristo y dile, Señor, dame sabiduría. Esta materia no la puedo llevar adelante. No puedo, Señor, mira, estoy mal en los estudios por esto. Él te va a ayudar, ten confianza, pero no dudes. Mantén tus ojos cerrados allí, cierra tus ojos, que es para ti, que es para tu corazón, no es para los demás, es tuyo. Porque tú no tienes confianza en Jesús en este momento como para decirle, Señor, no quiero ser como una ola del mar que va y viene a la playa, quiero quedarme en tus brazos para que me ayudes con esto. Tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi esposo, mis hijos no me comprenden, no comprendo a mis hijos. ¿Cuántas situaciones hay en nuestras vidas que tenemos que salir adelante? Deudas económicas que hemos contraído por el mal uso de nuestro presupuesto. Ayúdame a usar bien mi presupuesto, Señor. Ayúdame a ahorrar y a hacer las cosas como es debido. Malas amistades. Problemas con mi lengua por el chisme. Detén mi lengua, Señor, es mi vicio. Problemas con mis ojos, Señor, porque me estoy fijando de las cosas que no debo fijarme, o porque estoy oyendo cosas que no debo oír. Eso es lo primero que tenemos que traer a Jesús y luego decirle, Señor, también tengo enfermedades físicas. Sáname, Señor, por favor, sáname. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias por oírnos. En el nombre de Cristo. Amén. Si alguno tiene problemas, por favor, venga a mí. En este momento voy a estar abajo. Venga a mí, hable conmigo, hable con mi esposa. Queremos ayudarles. Hable con los líderes de los grupos pequeños. Queremos ayudarles.